AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cazuela.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlo.
Bueno, hoy se cumplen 10 años de la desaparición de 43 jóvenes, y hay que reconocer que este movimiento, que puede ser irritante por su cultura antagonista, por la forma en que han protestado, la violencia que han utilizado, pero es uno de los pocos que este gobierno no ha podido ni comprar ni cooptar, tampoco solucionar su problema, y a pesar de que les han ofrecido muchas cosas, hasta una subsecretaría estuvo encargada del asunto, la de Alejandro Encinas, quien por cierto hoy escribe un artículo explosivo. Bueno, si tuviéramos un país diferente, a lo mejor habría una respuesta diferente. Dice que lo espiaron, que lo acosaron, era el subsecretario de Gobernación, y uno se pregunta, ¿y quién lo habrá hecho? ¿La mafia en el poder? ¿O quién es? O estas cosas que se van inventando. Hoy leo el texto en el Universal y no deja de ser impresionante. Durante la investigación, dice Encinas, enfrentamos la acción de liberar a la autoridad de entonces, de borrar todo rastro de los estudiantes y perpetradores. Bueno, pues está terminando el sexenio donde han tenido todo el poder, han podido reescribir la Constitución y esto no lo han hecho. En un momento más iremos hasta la marcha. Hemos tenido en este mes de septiembre, hoy tuvimos un sismo de magnitud 5.3 en Ciudad Altamirano, Guerrero. Aquí se han registrado 13 microsismos, suman 5 muertos y grandes afectaciones en Guerrero por el paso de John. También revisaremos cómo está el ámbito meteorológico, también con el EN, que tiene una categoría, va hacia el norte, pero sí tiene, en este caso, un rango extremadamente peligroso. La doctora Sheinbaum, perdón, corrige el dato histórico, se les había ido esto de los 200 años de Tenochtitlan. Menos mal que han corregido. Se reunió con los integrantes de Constellation Brands, ¿se acuerda aquella empresa que se iba a instalar en Mexicali? Finalmente se movió a Veracruz y están muy contentas. La acompañaron Lázaro Cárdenas y Marcelo Ebrard. El presidente canceló la inauguración del entronque a Cuautla precisamente por la lluvia que tenemos. El Senado recibió ya los 17 votos aprobatorios de los congresos de los estados en materia de reforma constitucional. Y en la ONU, Cintia, sigue la actividad.
Así es, doctor, pues en el tercer día de esta convención, pues los mandatarios de Brasil, Colombia, Guatemala, Argentina, El Salvador, Chile y Paraguay inauguraron ya los latinoamericanos el debate, los discursos, pero en esta ocasión pues hay otros destacados como Luis Lacalle, presidente de Uruguay, y Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, de lo cual hablaremos más adelante, Dios escucharé.
Más adelante, y bueno, pues Blinken repite que él quiere efectivamente la paz en los próximos días, replantea nuevamente su plan, y legisladores norteamericanos dicen a México, ojo con el tema Vulcan porque puede haber consecuencias. Ayer platicábamos del asunto. Después de la pausa volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Saludo ahora a Daniel Pretelín, que afortunadamente nos acompaña todas estas noches con la información meteorológica. Daniel, ¿cómo tenemos la pantalla esta noche? Cuéntanos.
Hola, Leonardo, muy buenas noches, con gusto, como siempre, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, la pantalla del satélite no ha cambiado, sigue dando sorpresas. Básicamente, en la República Mexicana tenemos el abundante ingreso de humedad de lo que es el huracán John, que en estos momentos se mueve frente a las costas del Pacífico Central Mexicano, muy próximo a las costas de Michoacán, y por otra parte el huracán Helen, que bueno, afortunadamente ya se encuentra lejos del territorio nacional, pero ha ganado bastante intensidad en el noreste del Golfo de México, a punto de impactar en la Florida y en los Estados Unidos.
Que va con singular fuerza, ¿va?
Sí, ya es un huracán de categoría 4, bastante intenso, el cual pues va a dejar efectos adversos en el sureste de los Estados Unidos.
Oye, y en el centro del país hemos tenido lluvia todo el santo día.
Así es, pues como te comentaba, John es un sistema tropical bastante extenso, tiene unas bandas de nubosidad, las cuales han estado ingresando desde el sur del país, cubriendo prácticamente toda la mesa central y llegando al sureste y oriente de la República Mexicana. Y bueno, todas estas bandas nubosas están generando lluvias y chubascos en gran parte del centro del país. Hemos tenido aquí en el Valle de México lluvia persistente, la cual va a continuar toda esta jornada nocturna, también el día de mañana, y bueno, principalmente en los estados del sur y occidente de México hay que tener mucha precaución, ya que John podrá comenzar a aproximarse cada vez más a tierra y no se descarta un posible ingreso, principalmente entre los municipios de Aquila, ahí en Michoacán, pero también tenemos que estar muy alertas ahí en Colima y el suroeste de Jalisco ante la aproximación del centro de John.
Muy bien, pues muchas gracias por el reporte.
Por nada, es un gusto, como siempre.
Nos vemos mañana. Y bueno, pues ahí tienes el reporte meteorológico. Y le decía que hoy publica Encinas, para mí un muy interesante relato de 10 años. Dice, enfrentamos los obstáculos que representaban el tiempo transcurrido y la acción deliberada de las autoridades de entonces de borrar todo rastro de los estudiantes y sus perpetradores. Enfrentamos las inercias y resistencias que prevalecen del viejo régimen, así como campañas de desinformación y descréditos de los defensores de la verdad histórica y de los sicarios mediáticos inscritos en nóminas gubernamentales. Dios mío, ¿dónde cobrarán esos sicarios? Espionaje y acoso judicial por parte de las personas bajo proceso, e incluso amenazas abiertas con las que pretenden llamar a la mentira a la verdad. Yo leo esto y me quedo estupefacto, ¿no? Es como aquello de la chica que dice, oye, pues me embaracé porque me puse los pantalones de mi novio. ¿En serio? ¿Alguien se cree esto? Es decir, ¿quién los espiaba? ¿Dónde estaban los sicarios? Es decir, ¿el gobierno quién lo ha tenido? ¿El de la Ciudad de México? ¿Claudia Sheinbaum? López Obrador tenía el federal, controlaban el CISEN, controlaban la Secretaría de Protección, todas las secretarías. Entonces, ¿quién lo pudo haber espiado? ¿De dónde pudo haber salido esto? A ver, el presidente ha roto el Poder Judicial. Acaba de firmar un decreto que ha hecho el Poder Judicial. Ha cambiado dos veces la Constitución para el mando del Ejército. ¿Nos van a decir que este gobierno no pudo enfrentar las resistencias del viejo régimen? Han sometido a los medios públicos, los han convertido en medios gubernamentales. Han hecho, tienen un fiscal que lo nombraron ellos y funciona con esa lógica. En serio quieren que nos creamos esto de que entonces no los dejaron, no se pudo avanzar porque hay fuerzas oscuras del mal, dragones. Uno de los problemas que tienen ahora con su mayoría calificada es que a qué dragones le van a decir que no los dejan avanzar. ¿Por qué no ocurren las cosas? Porque los maléficos de la oposición o los medios no quieren. No, que diga dónde estaban los sicarios, ¿no? Que diga quiénes pagaban y quiénes no pagaban para no haber tenido en 10 años resultados. David Galván, siguen protestando en las calles después de 10 años y los muchachos no aparecen. Adelante.
Así es, Leonardo, ha sido una jornada pues bastante memorable en cuanto al reclamo, el triste reclamo, después de que pasaran 10 años, dos administraciones, las cuales no se ha podido dar respuesta a los padres de familia que siguen con el reclamo de los queremos vivos. Y esta ha sido pues a lo largo de cada una de las jornadas que se han hecho como parte de pues esta lucha global, precisamente para las jornadas globales para el reclamo de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que aquella fatídica noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, pues sufrieron esta desaparición forzada, que pues bueno, dejó latente a nivel internacional, pues algo pues que era, pues a lo mejor no se había evidenciado de tal forma la colusión de autoridades de todos niveles, las autoridades también, las instituciones policiales permeadas por grupos criminales y pues con las autoridades gubernamentales. Y bueno, el día de hoy, precisamente a 10 años de distancia, los padres de los normalistas, de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que fue precisamente de donde provenían estos jóvenes que fueron levantados en Iguala, Guerrero, bueno, pues marcharon el día de hoy a partir de las 4 de la tarde, seguidos de los distintos contingentes de las distintas escuelas normales rurales que acompañaron la movilización de hoy, de provenientes pues precisamente de Guerrero, de Oaxaca, también de Chiapas, y bueno, pues de distintos grupos se sumaron también, hubo integrantes de sindicatos, hubo integrantes de escuelas públicas de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, representación también del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de los grupos de las comunidades otomíes, y bueno, pues fue una marcha a la cual pues se mantuvo las consignas, el reclamo de vivos los queremos, vivos se lo llevaron, vivos los queremos, vimos a los normalistas precisamente marcando, como hacen tradicionalmente con distancia, pues el paso de estas escuelas normales, de los estudiantes que van alineados, primero un contingente de varones, después un contingente de mujeres que asisten a estos centros normalistas, y bueno, pues la marcha en general pues se llevó a cabo pues con este luto que guardan a sus compañeros desaparecidos. Fue el tradicional recorrido del Ángel de la Independencia hacia el monumento, el antimonumento de los 43 ubicados en el cruce de Paseo de la Reforma, esquina con Avenida Juárez. Posteriormente avanzaron la ruta tradicional hacia la Avenida Juárez, el eje central, y para ingresar por 5 de mayo hacia la plancha del Zócalo. Pero pues como bien sabemos, también pues hay grupos que tienen otros fines y pues que acompañaron todo el tiempo la marcha desde su salida del Ángel de la Independencia. Fueron estos llamados grupos negros, los grupos de choque, de jóvenes que pues en este... Así es, pues aprovecharon precisamente, ellos iban, mientras marchaba el contingente de los normalistas, pues ellos iban por la lateral de Paseo de la Reforma, y desde el Ángel de la Independencia vimos cómo fueron destrozando cada uno de los negocios que encontraban sin protección. Vimos cafeterías, vimos locales comerciales, vimos centros precisamente de productos, de abarrotes y distintas tiendas departamentales, y bueno, pues aprovecharon para lanzar bombas molotov, para lanzar petardos e incluso pues poniendo en riesgo a algunos de los vendedores que se encontraban, por ejemplo, en un expendio de donas. Bueno, pues ahí lanzaron uno de los cuetones, una de las bombas molotov, que provocó pues un repentino incendio, el cual pues de inmediato fue atendido por elementos de los bomberos de la Ciudad de México, que pues intentaban mantenerse a distancia, pero pues iban dando seguimiento a todos estos destrozos que fueron a lo largo de Reforma, a lo largo de Juárez y en 5 de mayo. Y, finalmente, hace unos minutos ya terminó el mitin de los padres de los normalistas, de los compañeros de los normalistas, el grupo negro, bueno, pues ya terminaron, y pues esto es la conmemoración, pues en medio de un día trágico que, como vemos en el ambiente, pues la lluvia acompañó precisamente este luto que guardamos por 10 años de la desaparición de los normalistas.
Y siguen sin aparecer. Bueno, pues muchas gracias, David, por el enlace, y leo, por supuesto, el último libro, la última página del libro del presidente con la que se despidió hoy. Dice: ofrezco a mis adversarios mis sinceras disculpas. Nunca pensé en hacerle daño a ninguna persona, y mi retiro sin odiar a nadie. Espero que comprendan que si me expresé con dureza y radicalismo, lo hice siempre con el fin de alcanzar la bella utopía, el sublime ideal del amor al prójimo. Yo estoy seguro que mi compañera María Amparo Casar, esto la va a enternecer, va a decir: no, no, si seguramente me hizo la vida miserable y me acusó de todo lo que la han, digamos, perseguido en todos los ámbitos, pero eso sí, con un amor profundo por parte del presidente. Qué sangrienta paradoja. Sara Pablo, te saludo.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Y bueno, a 4 días de que concluya su sexenio, en el 10º aniversario de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, el presidente López Obrador señaló que su gobierno hizo todo por encontrar a los estudiantes, pero las cosas, dijo, se complicaron. Era uno de los 100 compromisos que reconoce el presidente como pendientes. Hoy en el cierre ya de su conferencia expresó su tristeza y solidaridad con los padres de los muchachos, señaló que tienen todo el derecho a manifestarse y hay que comprender lo que significa la pérdida de un ser humano, más cuando se trata de un hijo. Garantizó que con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia habrá continuidad en las investigaciones, y así se expresó.
Déjame poner una pausa y vuelvo contigo.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Sara, adelante. Bueno, Cintia, hoy hubo mucha actividad, efectivamente, en la Asamblea General de la ONU. Me decías que habló el presidente Luis Lacalle, presidente del Uruguay. También habló el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Me dicen que ya está Sara. Sara, adelante.
Sí, Leonardo, y bueno, hablábamos de este tema Ayotzinapa, que fue uno de los asuntos que tocó el presidente López Obrador esta mañana, que reconoce como pendientes. Él señala que, bueno, pues habrá continuidad en las investigaciones porque la futura presidenta es una mujer sensible y comprometida.
Y no hay que les quede muy claro, se los digo de manera sincera, con todos mis sentimientos, no hay impunidad para nadie. Hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió. Queríamos saber todo. Se complicaron las cosas, están enredadas, complicadas por intereses, pero la verdad, siempre se abre paso y la justicia tarda pero llega. Entonces hay que seguir adelante.
Leonardo, el presidente justificó la colocación de estas grandes vallas metálicas, de estas barras de cemento en los alrededores del zócalo de la ciudad, y dijo que si bien son causas justas, pues siempre hay provocadores y gente que quiere hacer daño y provocar justamente para que haya represión, y de ahí este dispositivo de seguridad.
Muy bien, Sara. Oye, pues hay muchas cosas que hoy dijo el presidente y que me parecen absolutamente interesantes, pero hay una que coincido en que tú eres una gran periodista, Sara. Te lo reconozco y te agradezco mucho tu reporte.
Muchas gracias, Leonardo. Un abrazo, muy buenas noches.
Gracias. Bueno, pues hoy el presidente tuvo de todo. Por cierto, aprovecho para aclarar, los medios públicos son públicos, no son del gobierno, no son una concesión. Si el presidente hoy me mencionó que pues estamos en el 11, pues yo entré al 11 con Fox, después estuve con la época de Calderón, la época de Peña Nieto, son gobiernos de muy distinto, y durante su administración, presidente, así es que han sido medios públicos, no medios de los presidentes. Es un medio el Politécnico Nacional, y creo que los medios públicos se den a las audiencias. Pero bueno, lo dejo ahí. De todas maneras, pues él tendrá su, en este caso él interpreta como una concesión. Imagínense, mis críticos hablan en los medios públicos, pues seguimos siendo una democracia, ¿no? Por tanto, es normal que en los medios públicos se expresen diferentes voces. Pero bueno, seguramente habrá un replanteamiento. Estamos todos atentos al mismo. Saludo ahora al doctor Cosío, él es ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional. Miguel José Ramón, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Oye, dirían aquellos, lo lograron, ¿no? Pugnaron todo el sexenio por militarizar la Guardia y ahora lo lograron. Viene una reforma constitucional que te pido que nos ayudes a ubicar. José Ramón.
Mira, desde luego está el tema de llevar la Guardia Nacional para que deje de ser una policía federal y quede insertada en la Secretaría de la Defensa Nacional. En estos días, ya sabemos cómo y quiénes, dice, no, eso no es militarizar. A mí me parece que sí es militarizar por lo siguiente. La Guardia Nacional va a quedar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sus integrantes van a gozar de todas las condiciones que tienen los miembros del Ejército y de la Armada, entre ellas el fuero, por ejemplo, que es la más importante de todas. Consecuentemente, la Policía Federal de México es una policía no militarizada, sino militar. Está adscrita a la Secretaría, e insisto, sus integrantes tienen estas condiciones que tienen exactamente las mismas los miembros de las Fuerzas Armadas por la modificación que se hizo al artículo 13 de la Constitución. Ahora, Sin embargo, hay un tema que me parece que ha sido muy poco visto y es más grave aún que haber llevado la Guardia Nacional al Ejército. Y es el cambio que se dio en el artículo 129 de la Constitución. Decía desde el texto de 57 que en tiempos de paz los miembros de las Fuerzas Armadas no podían hacer más funciones que las que tuvieran exacta conexión con la disciplina militar. Desde luego, disciplina militar es un concepto histórico, es un concepto que cambia, pero sí tiene algún sentido, alguna materialidad. Lo que se va a aprobar ya en esta reforma es que los miembros de las Fuerzas Armadas pueden hacer en tiempos de paz cualquier cosa que se les ordene en las leyes. Consecuentemente, su vinculación material con la disciplina militar quedó rota y ahora pues pueden ser o seguir haciendo ya calles, bardas, aeropuertos, trenes, lo que se les vaya determinando. Si esto no es militarizar las actividades civiles, si esto no es llevar a los militares a la actividad ordinaria, para que cuando realicen esa actividad ordinaria queden protegidas con el fuero militar por una parte.
¿Cómo es posible eso, José Ramón?
Pues por un cambio al artículo 129 constitucional.
O sea, el fuero militar era para el desempeño de funciones como militares, pero en las funciones de policía o cualquier otra que les asignen, ¿por qué deberían tener fuero militar? Pregunto yo, ¿eh?
No, yo absolutamente acuerdo contigo. Mira, los miembros de la Guardia Nacional, primera parte, yo creo que no debían tener fuero militar, porque son policías civiles, hacen investigaciones, llevan a cabo prevención, supone uno, y consignan casos ante el Ministerio Público, etcétera. Pero en todas esas operaciones, los integrantes de la Guardia Nacional van a tener fuero militar. Así de complicado es el asunto. Pero la otra es todavía, insisto, más compleja. Cuando los militares hagan funciones civiles, tendrán fuero militar. Eso es lo que es el resultado neto de la reforma. Claro, en estos días hay ahí cualquier cantidad de explicaciones que tratan, si no, no, eso no es militar. Yo no encuentro nada más claro que es esta condición donde permites que las Fuerzas Armadas, sin ninguna restricción material en tiempos de paz, hagan todo aquello. Ya habíamos tenido un avance de esto porque en el sexenio se modificó el artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, solo para el Ejército, no para la Armada, en el sentido de que pueden realizar cualquier tarea de carácter civil que les ordene el presidente. Pero aún así podría haberse presentado una situación de inconstitucionalidad al tener que confrontar un acuerdo, un reglamento, etcétera, emitido por el presidente o el general secretario, diciendo en el amparo o en alguna controversia, acción de inconstitucionalidad, eso no es propio de la disciplina militar. Y eso es parte de lo que está en discusión hoy en la Suprema Corte de Justicia, asuntos que tienen muchos años ahí que no se han podido resolver. Pero ahora la cuestión es que ese elemento de constitucionalidad, con todo lo vago, con todo lo precario que se quiera, se perdió. Entonces ahora cuando digas, es inconstitucional esta actividad que está realizando el Ejército y la Armada, no es inconstitucional porque la ley dice que el Ejército y la Armada pueden hacer todo aquello que digan las leyes.
Oye, pues es la culminación, ¿no?, de todo este proceso de militarización. Como dice hoy Pérez Ricarte, podrán dar todas las vueltas que quieran al asunto. Esto es la militarización, ¿no?
Sin duda, absolutamente. Te digo, los militares hacen trabajos civiles, las policías civiles, o que eran civiles en su origen, tienen fuero militar. Va a ser una confusión increíble. Y algo que va a ser muy peligroso en el mediano plazo y largo plazo va a ser lo siguiente. Cualquier cosa que se le asigne, como ya se le está asignando y se le asigna al Ejército, a la Armada, se dirá que eso no debe transparentarse, que eso no debe darse a conocer, porque forma parte del concepto que tú has trabajado mucho de seguridad nacional. Yeah. Entonces, oiga, ¿cuánto cuesta el kilo? ¿Cuánto cuesta la tonelada? ¿Cuánto? No le puedo decir porque es de seguridad nacional. ¿Y por qué de seguridad nacional? Porque lo hizo el Ejército, lo hizo la Armada. O sea, es una discusión completamente circular.
Oye, no deja de ser llamativo, ¿no? Cuando pasan los años, yo pues te conozco a ti desde hace 25 y te he oído defender siempre lo mismo, pero cuando escucho lo que decían Noroña, Citlal y el propio López Obrador sobre todo esto, y ahora lo aplauden furiosamente, digo, bueno, ¿y no tendrán alguna sensación de incongruencia interna? Es decir, ¿cómo puede ser que aquello que defendía ahora resulta que defiendo lo contrario y me quedo tan pancho.
Fíjate, yo, bueno, y qué bueno que me lo aporté así, en las votaciones de la Suprema Corte me quedé durante muchísimos años en la votación 10-1, porque yo lo que decía es, las Fuerzas Armadas no pueden hacer más funciones en tiempos de paz.
Lo has dicho siempre. Oye, a mí me da mucha pena, pero la campana me suena siempre cuando más interesante está nuestra charla. Te mando mil abrazos, ministro.
Cuídese mucho, mi querido Leonardo.
Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Esta mañana opción Egmont, y la verdad es que es como adictiva, ¿no? Pero ojalá la esté disfrutando tanto como yo. Fíjese que la Junta de Gobierno decidió disminuir la del Banco de México 25 puntos base, el objetivo para la tasa de interés interbancaria. El peso anduvo muy movido, vamos a ver cómo se está cotizando en estos momentos, mientras yo busco mi cotización. Cintia, cuéntanos qué pasó en Nueva York.
Doctor, tercer día de intervenciones de presidentes en la Asamblea de la ONU, donde los temas más relevantes que se han debatido son el cambio climático, la paz y la introducción de las tecnologías. Entre ellos fue la participación del presidente de Uruguay, Luis Lacalle, en donde dijo que tiene la obligación de profundizar el criterio de libertad y justicia. Así lo dijo.
La obligación de profundizar el criterio de libertad y de justicia, sobre todo aquí, en el ámbito internacional. Y para que eso sea posible, todos debemos de hacer el esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades. Esfuerzo o concesiones, por supuesto, que no signifiquen ni pérdida de libertad, ni pérdida de independencia, ni pérdida de soberanía.
Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, pidió a China no apoyar a Rusia en su conflicto contra Ucrania.
China, que es un socio indispensable para afrontar los grandes desafíos globales. La Unión Europea trata de reequilibrar sus relaciones económicas con China para diversificar las cadenas de suministro, porque una dependencia excesiva abre la puerta a los conflictos. También pedimos a China que no apoye a Rusia ni directa ni indirectamente en esta guerra ilegal contra Ucrania.
Pues ahí está, doctor, y nada más como comentario, hace un momento hubo un enorme despliegue policial protegiendo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de la ira de cientos de manifestantes que tratan de llegar hasta su hotel en Nueva York, según imágenes que se han difundido a través de redes sociales.
Ya. Hoy el presidente también se refirió al tema Vulcan, ayer platicábamos con Gustavo Mohr de ese asunto, y hoy legisladores norteamericanos, ¿te acuerdas que habíamos comentado esto, Cintia, que habría ya desde hace tiempo, el propio departamento de Estado había advertido que una acción unilateral del gobierno mexicano sobre una empresa americana no iba a ser bien visto? ¿Qué novedades tenemos del caso?
Doctor, al respecto, senadores estadounidenses amenazaron a la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum con consecuencias aplastantes si no soluciona pronto el problema de Vulcan Materials, luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador declarara área natural el puerto marítimo y las canteras.
Ya, para irse nada más, ahí le dejo otra bronquita nada más. Estamos peleados con España ahora con este tema, pero por lo demás todo en paz, ¿no? Y todo con mucho cariño. Así está el país. Doctor Edmundo Jacobo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, mi querido Leonardo. Bien, afortunadamente, cerrando un sexenio, y es un momento más que justificado para hacer balances, no porque se trate de una liturgia, sino porque para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde partimos, de dónde venimos. Y se cierra pues un periodo de 5 años, 10 meses, y tenemos que hacer estos balances necesarios. Y se ha desplegado un aparato publicitario del Estado para hacernos ver que a lo largo de este periodo presidencial son muchos los logros. Sin embargo, yo creo que también hay que recapacitar mucho sobre el costo político, digamos, el costo social, el costo democrático que estos 5 años, 10 meses han traído a nuestro país desde mi punto de vista. Ya comentábamos la semana pasada el porqué de la prisa para aprobar la reforma al Poder Judicial y vimos que se trataba de hacer coincidir la promulgación de esa reforma con los días 15 y 16 de septiembre para tratar de equiparar a Andrés Manuel López Obrador con el cura Hidalgo. Vaya despropósito, más aún cuando con lo que se está haciendo con esta reforma es desvirtuar el papel del Poder Judicial como un eje central del aparato del Estado y el equilibrio entre poderes para evitar el abuso y la concentración del poder en el Ejecutivo.
Doctor, nada más como curiosidad, ¿viste el video del catedrático español que trajo la ministra Bates, la ministra del Pueblo, que le dice, bueno, si lo que quieren es apropiarse del judicial, van por buen camino? No sabía dónde esconderse la ministra Bates. ¿Lo viste?
No, la figura de ella, efectivamente, que ya no sabía qué hacer frente a lo que este académico con todas sus letras lo que decía era justamente que una reforma de esta naturaleza lo que busca es desvirtuar la función del Poder Judicial. Y lo trajo la ministra Batres, pues es que no queda de otra. Cuando traen académicos de buen nivel, no importa de qué latitud del planeta lo traigan, tendrá que decir lo que hay que decir. Y es eso esta reforma. De la misma manera también que lo que sucede con la Guardia Nacional. Que no se trata solamente de pasar el mando de la Guardia al Ejército, sino como tú comentabas bien con el ministro Cosío, se trata del avance en la militarización, es decir, formalizar la acción de los militares en todos los órdenes de la vida civil. Los militares deben tener un papel muy específico, pero en momentos de paz a los cuarteles. Nos costó 50 años en la historia de este país que los militares regresaran a los cuarteles y ahora se está formalizando su trabajo en la vida pública, con todo el respeto que las Fuerzas Armadas me merecen. Y escuchamos también al senador García Harfuch, que el próximo martes será el secretario de Seguridad Pública, quien quería justificar esta reforma constitucional, diciendo que la realidad impone una situación de esta naturaleza. Pero tanto como para llevarlo al texto constitucional, me parece absolutamente desproporcionado y el reconocimiento a algo que se dejó de hacer, mi querido Leonardo, el construir, el formar una policía civil con todo lo que esto implica para garantizar desde el Estado algo elemental como es el libre tránsito y la seguridad de la ciudadanía en nuestro país. Y no acudir al Leviatán joviano, en donde por la incapacidad de los ciudadanos se le quiere imponer una fuerza desde arriba por encima al trabajo de la propia ciudadanía. Ese es el saldo que deja este sexenio. Yeah. Una disminución de derechos, una poca credibilidad y en la capacidad de la ciudadanía para conducirnos por nosotros mismos y el acudir a una fuerza pública. Se podrá decir por algunos de ellos que con esto se mejoraron algunos índices de pobreza. Yo creo que no habrá nunca ninguna justificación para que por la vía de restringir derechos, de restringir libertades, tú puedas justificar algún avance económico, por más que este sea necesario y justo para nuestro país.
Absolutamente.
Y creo que es un saldo de este sexenio, es un saldo que empobrece la vida democrática, y hay que decirlo con todas sus letras, mi querido Leonardo, y recordar que hay voces que están dejando de aparecer. Tú mencionabas a María Amparo Casar hace unos minutos. Yo también lamentaré y extrañaré mucho su voz y sus letras en los diferentes medios de comunicación.
Muy bien, pues te mando un gran abrazo, doctor.
Otro para ti, mi querido Leonardo, muy buena tarde.
Bueno, y si usted no escuchaba de lo que ocurrió efectivamente con este catedrático español que fue invitado por la ministra Batres, vea usted el video, es un fragmentito chiquito. ¿No lo tenemos?
Bueno. ¿Qué necesito yo? Que los jueces utilicen ese poder, pero a mi favor. Entonces, esa es la combinación perfecta. Jueces con mucho poder, políticamente manejados. Jueces cuyo poder lo entiendan como delegación del soberano, como concesión del partido, y que sean serviles. que respeten la letra cuando al poder le conviene y que la trasciendan en nombre de los principios cuando al poder beneficia. Y con esto ya la invención se volvió absolutamente, absolutamente diabólica, porque importa quiénes son los siete y quiénes son los cinco. Si los siete son de los nuestros, viva el poder judicial. Y si los siete son de los otros, abajo el poder judicial.
Zócalo. Si eso es lo que... Pues lo que le comentaba hace un ratito, sí, ayer muy, muy divulgado este asunto y muy comentado. La verdad es que no es un momento fácil. Hay una cosa que en política a mí me parece central. Hay que defender ideas, no defender en este caso exabruptos. Y cuando uno defiende ideas, una reforma del Estado, por eso extrañamos tanto a personajes como Muñoz Ledo, con una idea de hacia dónde se debe mover el Estado, y no solo, pues como estos señores me cayeron mal porque no hicieron lo que yo decía, pienso en todos los que nombró el presidente de la República en esa Suprema Corte, entonces la vamos a decapitar, o en fin, ir cambiando de ideas sobre la marcha. A veces es útil, pero a veces no lo es. Y en este caso, pues, se los dejan claro. Los académicos van pensando y dicen, a ver, ¿cuál es la idea, cuál es la arquitectura ideal del Estado? Lo dejo ahí porque vamos a la pausa musical. Javier, muy buenas noches.
¿Cómo estás, querido Leonardo? Muy buenas noches. Qué ganas de hablar también de política, pero no. Esta es una pausa musical y aquí nos vamos a acomodar.
Sí, señor.
Sí, pero sí, señor. También un abrazo muy solidario y fraternal para Amparo Casar, sin lugar a dudas. Ahora bien, retomemos la saga de esta historia que estamos comentando, escrita por el maestro, el doctor Adolfo Martínez Palomo, que se llama Músicos y Medicina. Ya hablamos de Bach, de Haydn, estábamos comenzando a hablar de Mozart, nos ganó el tiempo, espero que esta vez podamos o por lo menos avanzar la mitad del tema, y me parece de lo más interesante, porque hay que analizar a los músicos, su biografía, su obra, a partir también de su situación personal. Aquí estamos escuchando, por cierto, para no cambiar de música o de fragmentos, estamos escuchando con el Concertgebouw de Ámsterdam y Bernhard Haitink, una obra maravillosa, es la Sinfonía número 35 de Wolfgang Amadeus Mozart. Las mejores sinfonías, en mi opinión, son de la 35 a la 41, la última que escribió Mozart. La Hafner es una maravilla y esta nos va a acompañar el resto de esta intervención. Uh-huh. Decíamos, el doctor Martínez Palomo llamó a este capítulo Historia clínica de una vida breve, y lo hizo porque de verdad no puede ser que haya vivido solo 35 años Mozart en una época en la que la esperanza de vida eran 51, y esto obedece a muchas teorías, como digo, ya te decía que tienen 140 tesis de la posible muerte o las razones de la posible muerte de Mozart, y ni una le ha atinado. Vamos, digamos al extremo de que hasta cuando lo enterraron hubo un ocioso, que por órdenes, por cierto, en aquel momento de José II, en una fosa común cerca de Viena, en San Marx, pues un hombre de apellido Rothmeyer conocía el lugar preciso donde fue enterrado en la fosa común Mozart, le amarró un cable de así de alambre para recordar el día de mañana. Y así fue que años después lo rescató.
O sea, el genio más grande que ha dado la humanidad fue enterrar una fosa común.
Sí,
no tenemos perdón de Dios, Javier.
No tenemos perdón de Dios. Y fíjate nada más lo que dice George Bernard Shaw. Dice, al referirse a la indiferencia de sus contemporáneos en los últimos años, cuando fueron al entierro de Mozart, dice, pueden estar seguros de ello. Tan pronto como dejaron sus paraguas y se protegieron en el primer refugio, él se levantó, sacudió sus huesos en la fosa común e irrumpió en la universalidad. Para Martínez Palomo, dice, junto con Shakespeare, el más grande genio de todos, Mozart. En mi opinión, yo sumaría también a Leonardo da Vinci. Esto está sujeto a discusión, pero es pura vacilada lo del envenenamiento de Salieri. Lo cierto es que Mozart sí, no terminó el requiem, su requiem, se quedó hasta el lacrimosa, que a mí me parece la parte más sublime de esa misa para muertos, y ahí quedó la cosa, y Francisco Javier Sussmayer terminó esa obra. Entonces, hablamos de un músico genial, de una persona que, además, hay que reconocerle una cosa a su papá: pudo haber explotado mucho el genio de su hijo, pero ciertamente era uno de los mejores pedagogos de la historia, filósofo, músico, y por cierto, del padre de Mozart, también les recomiendo la Sinfonía de los Juguetes, para aquellos que tienen bebés recién nacidos, o aquellas que están embarazadas, póngale unos audífonos. Claro, por Leopold Mozart. Entonces vamos a seguir con esta saga de músicos, Leonardo.
¿Pero de qué murió finalmente? ¿Cuál es la hipótesis más?
Bueno, mira, fíjate que no hay, o sea, no hay algo que esté
que verdaderamente concluyente.
No hay nada que sea concluyente. Lo que nos dicen es que, bueno, te digo que si hay 140 tesis sobre su muerte, o sea, verdaderamente es algo extraordinario. No podemos afirmarlo. Pero al ser, fíjate, de 35 años de edad, tan joven, se habla de un tema de neurosis, de un tema de bipolaridad. Bueno, incluso uno de esos que ya habrás oído tú, como este síndrome de Gillette, de la Tourette.
He oído todas, Finden, pero como tú dices, solo un montón y nos come el tiempo. Mi querido Javier, te mando un gran abrazo, gracias por la pausa.
Y yo otro para ti, con toda mi admiración y respeto, mi querido.
Gracias, mi querido amigo, es mutuo. Cintia, nos vamos.
Excelente noche para todos, doctor.
Cuídese, sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.